¿Qué tal? Buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es sobre las ayudas que han decaído. Ha comentado que estas han sido eliminadas o canceladas por el Gobierno, pero en verdad ha sido el Congreso el que las ha rechazado estos decretos. No sé si cree que su formación tiene alguna responsabilidad en lo ocurrido o si van a pedir a nivel de comunidad que el Gobierno presente estos decretos por forma separada en el Congreso. Y luego, sobre otro tema, me gustaría saber cuál es la postura de la Junta como patrono del CNIO. De lo que está ocurriendo con su directora, María Blasco, y si en la reunión prevista para la semana que viene van a pedir formalmente su cese o si van a unirse con otras comunidades para en este sentido. Gracias.
Pues yo creo que lo razonable en el CNIO es iniciar una nueva etapa. Es un órgano muy importante que se dedica a la investigación oncológica. Las comunidades autónomas tenemos mucho también que participar desde el punto de vista de la investigación científico y, por tanto, en lo que es la Consejería de Educación, pero también los beneficios que pueda tener para el ámbito sanitario y que esté en constante entredicho el CNIO por la tramitación de expedientes, yo creo que distrae la atención de lo verdaderamente importante, que es el servicio que tiene que prestar al conjunto de los ciudadanos y, por tanto, quizás sería bueno que una nueva persona asumiera esa responsabilidad, lo haga con transparencia, con dedicación y centrando la imagen del CNIO en lo verdaderamente importante, que es la investigación oncológica, que es a nuestro juicio a lo que tiene que dedicarse. El segundo de los asuntos, ¿qué valoración hacemos? Pues no nos parece acertado en modo alguno que por parte del Gobierno se haya planteado que para aprobar una subida en las pensiones o para seguir manteniendo unas ayudas al transporte público haya que votar el incremento del IVA de los alimentos o haya que proteger a los ocupas. Yo creo que no se puede usar ni a los pensionistas ni a las personas que usan al transporte público como moneda de cambio para dar un palacete al Partido Nacionalista Vasco ni para apoyar a los ocupas ni para subir impuestos. Pero todavía hoy estamos a tiempo de una solución. Hay alguna proposición de ley ya presentada en el Parlamento que, por las declaraciones públicas que se han puesto de manifiesto, tendría apoyo suficiente y su tramitación de urgencia podría resolver ya este problema y, por tanto, si la mesa del Congreso tramita de urgencia esas proposiciones de ley, podría obtener el apoyo y resolver cuanto antes la subida de las pensiones y la garantía del mantenimiento de las bonificaciones al transporte público. Y también cabría el que el Gobierno aprobara sendos decretos leyes individualmente para estos asuntos y no uno único con 80 cuestiones en donde al final se utiliza como moneda de cambio a pensionistas y a usuarios del transporte público para intentar pagar un precio político a alguno de sus socios en el Parlamento para seguir gobernando. Esto es algo que se podría hacer en el día de hoy. De hecho, nosotros hoy lo hemos hecho, que hemos traído un acuerdo al Consejo de Gobierno para dar esa garantía, esa seguridad y el mantenimiento de esas bonificaciones en la parte que corresponde a la Junta de Castilla y León y en las mismas condiciones entendemos que lo podría y lo debería hacer el Gobierno y si no lo hace, pues que la mesa del Congreso tramite de forma rápida esa proposición de ley y que, por tanto, se pueda votar sobre los asuntos concretos de los que estamos debatiendo sin interferencias ni monedas de cambio con otras cuestiones.
Sí, se ha planteado la Junta, al igual que lo han hecho otras comunidades como Madrid y Andalucía, de asumir la bonificación del Gobierno hasta que esta situación se resuelva. Esa es una de las cuestiones. Y otra, dentro de este decreto ómnibus también se recogía la actualización de las entregas a cuenta para las autonomías. Me gustaría saber esto, cuánto supone para Castilla y León esta actualización, cuánto dejará de recibir Castilla y León si esto no se aprueba a través de otro decreto o de otra manera.
Pues en cuanto a la bonificación del transporte, nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, en el día de hoy, en la mañana de hoy, al día siguiente y, por tanto, con la máxima urgencia posible, acordar en el Consejo de Gobierno mantener estas bonificaciones en el transporte público en la parte que corresponde a la Junta de Castilla y León, en los porcentajes y cantidades que les he descrito, que es lo que aportamos desde la Junta de Castilla y León. Y, segundo, ¿qué hacemos? Es pedir al Gobierno que cuanto antes actúe con celeridad para aprobar un decreto de ley específico, sin incluir otros temas que tenga que ser simplemente un acuerdo sobre cuestiones que no son compartidas por la mayoría del Parlamento o bien a la mesa del Congreso para que tramite cuanto antes esa proposición de ley y esto solucionaría el problema a la máxima velocidad posible. Al menos la Junta ya ha cumplido con celeridad la parte que nos corresponde. En lo que respecta a las entregas a cuenta, este decreto ley no incluía la actualización de las entregas a cuenta para el año 25. Simplemente lo que incluía es mantener la actualización que se hizo en el 24, toda vez que en el año 24 se prorrogó ya el presupuesto del Estado. Creo que fue algún compañero suyo la pasada semana que preguntaba por los problemas que se derivaban de la no actualización de las entregas a cuenta para el año 25 y hablábamos que seguramente durante el verano o en el mes de agosto pues asistiríamos a esta actualización de esas entregas a cuenta. Pero ahora de lo que estamos hablando es algo muy distinto, no solo de la actualización de las entregas a cuenta del año 25, no solo que se perjudique a los servicios públicos de las comunidades autónomas por parte del Gobierno, no habiendo actualizado en el decreto ley las entregas a cuenta para el año 2025, sino que ni siquiera se aplican las cantidades del año 24 y se nos quiere retrotraer a lo que se aportó a las comunidades autónomas la pasada legislatura nacional, que fue la última vez en la pasada legislatura nacional que el Gobierno a nivel nacional dispuso de un presupuesto. Y, por tanto, este es el perjuicio que se nos causa y nosotros lo que insistimos es que se haga un decreto ley, no solamente incluyendo las disposiciones relativas a la actualización para el año 24, sino las relativas al año 25, que lógicamente se anunciaron para las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró en el mes de julio del año pasado, pero que no se habían incluido en el decreto ley que ayer se debatió en el Congreso de los Diputados.
¿Cuantía? ¿Cuánto dinero dejaría de recibir Castilla y León? O no sé si nos puede cuantificar esto que supone.
Yo creo que no vamos a dejar de recibir nada. Primero, porque lógicamente este es un derecho que tenemos que se deriva de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, por tanto, es de obligado cumplimiento para el Gobierno y, si finalmente no lo pagara, utilizaríamos los cauces necesarios para defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Estamos convencidos de que va a hacer frente a estos pagos porque tiene que cumplir esta Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, por tanto, el modelo de financiación autonómico vigente. No se puede quedar el Gobierno el dinero que corresponde a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y al resto de competencias autonómicas. Lo que sí pedimos es que se haga pronto, porque lo que estamos pidiendo es que no solo se haga lo que legalmente tiene que hacerse, sino que se haga pronto y, por tanto, que los ciudadanos cuanto antes tengan esta garantía en esos servicios.
La actualización que ayer no se aprobó supondría un dinero.
Sí.
¿Cuánto es?
Era mucho más grave lo que no se habían metido en el decreto ley, que eran algo así como 750 millones de euros. 750 millones de euros es la cantidad que corresponde a la actualización para el año 2025, que ya no iba en el decreto ley y que hubiera ido más tarde, y la cantidad que corresponde al año 24 son 600 millones de euros. Lógicamente, estas son las dos cantidades que, sumando, es lo que pueden ustedes calcular. Esto se podría resolver ya, pero no se puede utilizar, como digo, como moneda de cambio para dar satisfacción a sus socios independentistas, coger a los pensionistas o a los usuarios de el transporte público o a la financiación de los servicios públicos esenciales para este hecho. No puede ser que se acompañe algunas cosas que son compartidas ampliamente por el conjunto del Parlamento de decisiones como beneficiar a los ocupas, como otorgar un palacete a un partido político o como pueda ser, por ejemplo, la subida de impuestos a los alimentos.
Sí, portavoz, en relación a las ayudas al transporte, no sé si nos puede aclarar el acuerdo que han traído al Consejo, si prevé el descuento del 20% a partir del día de hoy, a partir de mañana, y qué tarifa se aplica en la jornada de hoy, que ha decaído el decreto ley del Gobierno. Y luego, no sé cómo han recibido la oferta que les ha hecho el nuevo secretario general del PSOE en relación a la negociación presupuestaria. No sé si recogen el guante, si tienen previsto iniciar algún tipo de ronda con el Grupo Socialista en las Cortes para tratar de ver qué disposición hay al acuerdo.
Pues, ¿qué tarifa se aplica hoy? Pues nos gustaría que se fuera la misma que ayer y, por tanto, que el Consejo de Ministros hoy mismo se reuniera y aprobara un decreto de ley. Si no es así, pues se contaría con todas las bonificaciones de la Junta de Castilla y León. Por tanto, no habría las bonificaciones del Estado, porque el Gobierno no ha planteado un decreto ley exclusivo sobre este tema para garantizar los apoyos, pero sí se garantizan las bonificaciones de la Junta de Castilla y León, que son para el transporte en ferrocarril de viajeros recurrentes de altas prestaciones un 25%, para el transporte interurbano y metropolitano por carretera un 20% y para el transporte rural por carretera en el ámbito rural, en el transporte a la demanda, un 100% de bonificación. Esto es lo que se aplica en el día de hoy a lo que tienen derechos, salvo que, lógicamente, pues el Gobierno, que lo tiene fácil, que es un decreto ley, pues lo solucione hoy mismo, en cuyo caso podríamos aplicar las tarifas que estaban previstas, incluyendo y sumando la bonificación de la Junta de Castilla y León a la bonificación del Gobierno, que es la que se ha perdido. La segunda de las cuestiones que usted plantea, pues la Junta de Castilla y León es un Gobierno del diálogo. Nosotros somos personas de diálogo, la Junta de Castilla y León está habituada al diálogo y lo venimos demostrando. Hemos alcanzado en los últimos meses importantes acuerdos en el ámbito del diálogo social, acuerdos con las universidades públicas de Castilla y León. Esta misma semana, un acuerdo con 45 entidades del tercer sector para un gran pacto social en nuestra comunidad autónoma. Y este es un diálogo que también queremos seguir manteniendo en el Parlamento para el asunto que usted plantea, pero también para los asuntos que se plantean por parte de la Junta de Castilla y León, como es sobre la financiación autonómica, sobre el corredor atlántico, sobre la sanidad y cómo mejorar la disposición de profesionales sanitarios o incluso porque ya está en las Cortes de Castilla y León sobre el proyecto de ley contra la violencia de género. Nosotros tenemos esta idea y esta idea de oferta de diálogo es una oferta de diálogo permanente y para todos los grupos políticos con representación parlamentaria y, por tanto, esto es lo que hemos ejercido y lo que queremos seguir manteniendo en el futuro, esta mano tendida a todos en el Parlamento para sus asuntos y al conjunto de la sociedad para grandes acuerdos como los que les he señalado y que hemos alcanzado en Castilla y León. Este es el sino de nuestra comunidad, el diálogo y la búsqueda permanente de acuerdos. Y la Junta de Castilla y León es un elemento fundamental para canalizar estos acuerdos y este diálogo.
Sí. ¿Eso supone que la posibilidad de negociación o de acuerdo no se restrinja solo a los presupuestos, sino que incluya los temas de corredor atlántico, violencia de género, financiación?
Claro, son ofertas que están encima de la mesa y que son muy importantes para nuestra comunidad autónoma. El tema de financiación autonómica, fíjese que en el mes de diciembre se celebró la última conferencia de presidentes y se nos dijo que en el mes de enero, este mes, se nos convocaría al Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo recordarán ustedes, para hablar de la financiación autonómica y, por tanto, es un asunto vital para este año y en qué medida somos capaces de evitar esto que se ha dado en denominar el cupo separatista. La cuestión relativa al corredor atlántico es esencial. En algunas comunidades autónomas ya se ha anunciado por parte del Gobierno la posición respecto del corredor atlántico. Nosotros tenemos que tener una unidad de criterio en Castilla y León respecto de la posición en torno al corredor atlántico. Y creo que el tema de sanidad, la falta de profesionales y todas las demandas que le venimos haciendo al Gobierno en este sentido, pues creo que sería bueno que tuviéramos un acuerdo también en relación con este asunto para ir con más peso a todo este proceso de negociación. Encima, en el Parlamento tenemos hoy ya presentado ese proyecto de ley contra la violencia de género, que va a ser objeto de debate y que estamos dispuestos a dialogar, y que el propio presidente de la Junta de Castilla y León, también en sede parlamentaria, ofreció diálogo a todos los grupos, incluso antes de su presentación, y por tanto son fórmulas habituales. El diálogo parlamentario es un diálogo que nosotros lo entendemos como un diálogo permanente y para todos los grupos políticos, pero que tampoco es excluyente del diálogo que tenemos con la sociedad, con el tercer sector, con el diálogo social o con las universidades, que ha sido muy intenso y con importantes acuerdos en estos últimos meses en Castilla y León.
Sí, hola, buenos días. Sobre las bonificaciones, nos han hablado de las cantidades, no sé si nos pueden confirmar hasta cuándo se van a mantener esas bonificaciones, si será hasta el mes de julio, que es cuando se compartían con las ayudas del Gobierno. Y sobre lo que sucedió ayer en el Congreso, no sé si la gente cree que puede pensar, después de lo que sucedió, si prima la táctica política frente a los intereses de los ciudadanos, y cree que eso hoy pueden pensarlo muchos de los ciudadanos. Y otra cuestión, los profesores de lengua de 14 institutos de Castilla y León han hecho hoy público un comunicado en el que protestan por la estructura y por los contenidos del examen de lengua y de literatura de la PAU, de la selectividad, y porque se hayan dado a conocer con el curso ya empezado. Entre sus propuestas para mejorarlo figura reducir de 3 a 4 lecturas obligatorias. Ahora mismo son 16. No sé si la Consejería de Educación estaría dispuesta a reducir ese número. Gracias.
¿Hasta cuándo las bonificaciones? Que es la primera cuestión. Algunas ya nosotros, cuando las planteamos, y lo recordarán ustedes, las planteamos como permanentes. Al menos me parece que tenían un plazo de vigencia entre 5 y 8 años algunas de ellas, y otros con carácter ya permanente. Me estoy refiriendo a que cuando pusimos en marcha esta bonificación del 25% del coste del abono para las altas prestaciones ferroviarias para viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León, siempre dijimos que no era algo que se hubiera hecho prorrogable cada 6 meses, sino que tenía una vocación de permanencia en el tiempo. Y de la misma forma, esta bonificación del 100% en el transporte rural, en el transporte a la demanda, también tiene un carácter permanente. Lo veníamos haciendo antes y lo venimos haciendo ahora. Esta es una ventaja que tenemos en Castilla y León. Nosotros no estamos sujetos en este tipo de ayudas, en estas dos ayudas al menos, a la existencia de una necesidad de renovar cada 6 meses por una mera táctica política. Se da una seguridad, una confianza, un horizonte al conjunto de las personas que van a utilizar estos servicios, que son de especial interés para su toma de decisiones. Aquí no se trata de mantener en vilo a muchas personas durante 6 meses, siempre pendientes de qué va a hacer el Parlamento o de qué otra cosa metemos aprovechando que se lleva estas bonificaciones, para ver si vamos consiguiendo ir aprobando cuestiones que los ciudadanos no quieren a cambio de poner algún cebo de alguna cosa que fuera positiva. Esto es lo que viene haciendo el Gobierno cada 6 meses y se venía anunciando por parte de muchos grupos políticos, con palabras muy gruesas de algunos de ellos, que esto iba a tener su fin y que esto al final se sabía, y fue ayer cuando pasó lo que se venía anunciando en otras ocasiones, que a base de utilizar como pago de un precio político este tipo de cuestiones, pues llegaría el momento en el que se le vería al plumero, al Gobierno, la intención política de simplemente utilizar como moneda de cambio a los usuarios del transporte público. Por tanto, nosotros no tenemos tiempo de finalización ni para las ayudas al transporte rural ni para la bonificación de los bonos recurrentes en las altas prestaciones ferroviarias. Sí que, lógicamente, habíamos puesto en marcha un complemento a las ayudas del Gobierno en el caso del transporte interurbano y el transporte metropolitano, que era el 20%, y nuestra vigencia era el mismo. Lo que hacemos ahora es ponerlo en marcha, no tenemos periodo de finalización, y que lo deseamos cuanto antes que el Gobierno ponga la parte que venía aportando, lo haga cuanto antes. Lo podría hacer hoy para dar seguridad, pero que cuando lo ponga en marcha, lo ponga sin ser condicionante a cambio de aceptar ninguna otra cuestión. Es muy habitual que el Gobierno plantea estas cuestiones encima de la mesa. Ya empezamos en el año 2020. Recordarán que estamos en el año 2020 pensando, hace 5 años, estamos ahora en el 25, cuando el Gobierno iba vinculando, por ejemplo, los decretos del estado de alarma a cuestiones como incorporar a Pablo Iglesias al CNI. Y esto lo vino utilizando durante 5 años, Aquello fue un ejemplo y lo venimos viendo con cierta asiduidad hasta que pasó todo ayer. Esto responde en gran parte a su pregunta. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos? Pues que hay un gobierno en España sometido a los intereses de sus socios y cuando no se satisface suficientemente a sus socios, está claro que aquí no hay un gobierno de legislatura, sino simplemente unos intereses de dar servicio a quienes pusieron al presidente del gobierno en una sesión de investidura. Aquello no fue un pacto de legislatura, fue solo un pacto para una investidura. No hay una acción de gobierno, sino simplemente un estar y sobrevivir. Y en este caso parece que la condición que ponía Junts para haber aprobado ese decreto ley es el sometimiento del presidente del gobierno a una cuestión de confianza, y el presidente del gobierno ha decidido perjudicar antes a los pensionistas y a los usuarios del transporte público antes que someterse a la cuestión de confianza, y eso es lo que muchos ciudadanos pueden hoy en día estar pensando del presidente del gobierno. En la última cuestión que usted plantea, en relación con el examen de la PAU, pues lógicamente estamos en pleno proceso de trabajo. Ya con toda transparencia dimos toda la información para que tenga confianza y seguridad. Lo hicimos además en la primera parte del curso, ya el año pasado. Plantea usted la posibilidad de reducir el número de lecturas actualmente existente y esa es una posibilidad abierta que nosotros contemplamos y vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Y dentro de ese acuerdo se producen dos elementos. Primero, que consigamos reducir ese número de lecturas, como nos piden los profesores. Y segundo, conseguir a su vez la máxima homogeneidad con otras comunidades autónomas, porque somos claros defensores de esa PAU única, de esa EBAU única, de esa prueba de acceso a la universidad única en toda España. No ha sido así porque el Gobierno ha querido, pero hay una colaboración entre bastantes comunidades autónomas para que en el margen de nuestras competencias alcancemos los máximos aspectos comunes en esa prueba, y este es uno de los ámbitos en el que estamos trabajando, el que tiene que ver con lo que usted ha planteado.
Sí, volviendo. Sí se van a reducir, pero no nos puede confirmar en cuántas lecturas obligatorias se quedaría todavía, ¿no?
Efectivamente, se van a reducir. Vamos a intentar dialogar con los profesores para conocer sus posiciones y también vamos a intentar con el resto de las comunidades autónomas alcanzar una posición lo más común posible para, si no hay al menos esa EBAU única, que sea una EBAU lo más común entre todas las comunidades autónomas o al menos entre la mayor parte de ellas.
Sí, volviendo a la pregunta de mi compañera, dice que no hay fecha para determinadas bonificaciones, pero en el caso de los trenes Avant la fecha es 2027, sí. Según la firma que sí. Tiene Castellón con Renfe, ¿no?
Sí. Como les dije antes, había tres niveles. El primero de ellos era el transporte rural, eso no tiene fecha de finalización. El segundo les dije que habíamos dado una seguridad entre 5 y 8 años. Ya llevamos varios años con este tipo de bonificaciones y, por tanto, esto no está sujeto a que lo vayamos aprobando semestre a semestre. Hemos dado seguridad para el conjunto de los ciudadanos, pero nuestra voluntad también es, cuando acabe ese periodo, volverlo a renovar. Lógicamente, a veces los convenios de las administraciones públicas tienen un periodo de vigencia, pero en este caso será tan amplio que nuestra vocación, cuando llegue el año 2027, y falta todavía un tiempo, es volverlo a renovar con Renfe. Y lo que sí tendría, lógicamente, porque acompaña a las bonificaciones que hizo al Gobierno, es el transporte interurbano y el transporte metropolitano. Pero aquí, cuando lo hemos aprobado, lo que hacemos hoy precisamente es desvincularlo de esas bonificaciones del Gobierno, porque si no lo hubiéramos desvinculado, lógicamente, al desaparecer las bonificaciones del Gobierno, también hubieran desaparecido las nuestras, y lo que hacemos es mantener las nuestras a pesar de haber desaparecido ya hoy las del Gobierno.
Si el Gobierno no prorroga o decide que se acaben en julio las bonificaciones en el caso de las líneas de autobús, ¿la Junta mantendría el 20% todo el ejercicio con vocación de permanencia?
Esta decisión la hemos tomado hoy. La verdad es que casi ni nos ha dado tiempo a valorar largo plazo. Lo que hemos hecho es, había una urgencia, una cuestión que se podía resolver en el día de hoy, y si nosotros podemos ayudar a los ciudadanos hoy, no vamos a esperar a mañana.
Sí, buenos días. Quería preguntarle dos cuestiones. La primera sobre lo aprobado hoy en el Consejo de Gobierno en el portal, la nueva ventanilla única de SACIL. No sé si tienen estimación de cuándo esto puede estar en marcha. En segundo lugar, por el Centro de Salud de la Magdalena, en Valladolid, no sé si ya la Junta ha recibido por parte de la constructora la obra, si ya está equipado el centro y cuándo está previsto que se pueda empezar a operar en él. Creo que se estimó finales de enero. No sé si qué plazos están manejando ustedes. Gracias.
Pues efectivamente, el Centro de Salud de la Magdalena ya finalizó sus obras. Ahora lo que toca, porque es un centro sanitario, lógicamente es el equipamiento. En esta fase estamos y cuando esté concluido, que es cuestión de muy pocos días, pues entrará en servicio. Les iremos informando a los medios de comunicación y al conjunto de los ciudadanos para que sepan que estas instalaciones están ya a su disposición. Sobre la primera parte y el sistema informático lo haremos lo más rápido posible, pero saben ustedes que también hay periodos de prueba y periodos de puesta en marcha. A veces los sistemas informáticos, cuando son tan novedosos, se estiman finalizar en un periodo, pero el periodo de pruebas pues se va alargando. Yo no quisiera dar una fecha, pero si por parte de la consejería nos otorgaran una, pues se la informaríamos con detalle.
Al CENIO, que creo que hay reunión del patronato y del que forman parte, hay reunión a finales de este mes, ¿van a llevar esa petición o van a elevar de alguna manera esa petición para que su actual María Blasco no siga al frente? ¿Lo van a hacer de alguna manera oficial?
Sí, allí mismo lo plantearemos.
Si no hay más preguntas...
Sí, perdona un segundo, Ana. Del tema de las familias numerosas, dicen en el texto que hay que destacar el título de... que el título de familia numerosa se mantiene hasta que el último hijo deje de cumplir los 26 o los 21 en función de que se emancipe. Eso ya estaba de antes, no es novedad, ¿no? La novedad solamente sería el carné, por cierta manera. Sí, por eso, pero sí, que sí, esa sí. Condición ya estaba
sí,
previamente.
La ley establece
por eso.
Que la condición de familia numerosa se la da el último miembro de la familia numerosa, el último hijo. Que aunque los mayores dejen de formar parte de la familia numerosa, los padres y los hijos que vayan quedando, los hijos menores, siguen siendo familia numerosa. Lo que se hace es la simplificación administrativa, de manera que no haya que ir renovando el carné cada 5 años o una vez al año en el caso de que estén estudiando para todos los miembros. Pero eso sí, eso lo determina la legislación nacional y estaba ya.
Bien, pues si podemos, iniciamos ya ese turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy tenemos 4 intervenciones, así que vamos rápidamente con la primera, que nos llega desde Segovia. Segovia Audaz, Begoña Rincón, buenos días.
Hola, muy buenos días. El periódico El Plural publicaba esta semana un artículo sobre adjudicaciones opacas y prórrogas legales concedidas al Grupo Empresarial Electromédico en Castilla y León, concretamente los hospitales de Segovia y de Salamanca. En el caso de Segovia, apuntaba una facturación de más de 3 millones de euros gracias a las prórrogas de servicios de electromedicina sin concurso público, alguno incluso durante más de 30 años. ¿Qué tiene que decir a esto el Gobierno de Castilla y León? Por otro lado, el Sindicato de Enfermería SACHE de Segovia reclama 769 enfermeras más para que la provincia de Segovia iguale la ratio de los países de la OCDE. ¿Qué medidas va a tomar la Junta al respecto? Y, por último, sobre el nuevo IES de Segovia, tras la inversión aprobada en el Consejo de hoy, ¿qué plazos se manejan para este centro que Segovia lleva años esperando? Sobre todo, teniendo que haber resuelto en años anteriores contratos en 2 ocasiones, creo que en 2021 y 2022, ¿cuándo vamos a poder decirles a los segovianos que estará listo este nuevo centro?
Pues, evidente, plantea usted 3 preguntas. La primera de ellas es por el adjudicatario de alguna instalación. Lo primero es que nosotros nos merece el máximo respeto cualquier licitador que se presenta dentro de la ley a cualquier concurso público, también en el ámbito sanitario, y, lógicamente, siempre se otorga este contrato a la entidad, a la empresa, que cumple las mejores condiciones, las mejores garantías y que ofrece la mejor seguridad en términos de calidad y precio. En relación concreta que usted cita a 2 provincias, en el caso concreto de Segovia, el contrato de este servicio data desde el año 2021 y nada tiene que ver ese contrato con la empresa que se ha mencionado en esa información y que usted ha citado. Y con lo que respecta a Salamanca, ahora mismo el contrato y la licitación está en la plataforma de contratación del sector público. Se publicó el 30 de diciembre y el plazo para presentar las ofertas está abierto hasta el 13 de febrero del año 2025, hasta las 14 horas. Y, por tanto, cualquier licitador se puede presentar hasta la fecha 13 de febrero y, a partir de ese momento, pues, la mesa de contratación procederá a examinar las ofertas y se la otorgará al que presente las mejores condiciones sin prejuzgar ninguna otra circunstancia más allá del servicio público y el ahorro en los costes. En segundo lugar, es una reflexión sobre el número de enfermeras. Castilla y León tiene una de las mayores ratios de enfermeras de toda España. De hecho, somos los primeros de toda España en número de enfermeras dentro de las comunidades autónomas de régimen común. Solo nos gana Navarra y el País Vasco, que saben ustedes que tienen un régimen de financiación foral distinto al de régimen común para el resto de las 15 comunidades autónomas. Castilla y León tiene una ratio de 7,35 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La media de España está en 6,3, por tanto, 7,35 frente a 6,3, y ese es el horizonte que tenemos. Lógicamente, en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy relevante para aumentar el personal de enfermería y nuestra idea es seguirlo haciendo en el futuro, no solamente en términos de número, sino de retribuciones. Hace muy poco también se firmó un acuerdo muy importante con los sindicatos representativos de la enfermería en nuestra comunidad autónoma, que suponía una mejora de las condiciones laborales y retributivas del personal de enfermería y que, por tanto, en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para mejorar sus condiciones laborales y retributivas y también para aumentar el número de profesionales, aun siendo cierto que partimos de una realidad, que es que Castilla es la primera comunidad autónoma en número de enfermeras por 1.000 habitantes dentro de las comunidades autónomas de régimen común. Y la última pregunta en relación con el Instituto de Educación Secundaria que hemos autorizado y la licitación y todo el procedimiento. ¿Es verdad lo que usted plantea, que por diversos motivos ajenos a la Administración pues hemos tenido un periodo muy complicado donde muchas empresas pues han renunciado a los contratos y a las obras una vez iniciadas por costes, por quiebras de empresas, por otras dificultades? Es el caso de este instituto. Lógicamente, tampoco tienen la culpa el conjunto de los ciudadanos y entendemos claramente lo que pueden pensar sobre esta cuestión. Nuestra idea es agilizarlo lo máximo posible, pero tenemos que seguir todas las normas y los procedimientos, y la ley de contrato es muy garantista y exige unos procedimientos y unos trámites. En su misma pregunta anterior, pues hablaba, por ejemplo, de una adjudicación, fíjese, desde que se publicó en el mes de diciembre, para dar más garantías y seguridad y para que cualquier empresa se pueda presentar, el plazo está abierto hasta mitad del mes de febrero. Y esto, lógicamente, ofrece muchas garantías, muchas seguridades, pero a veces los procedimientos administrativos son algo más dilatados en el tiempo de los que podrían ser para una empresa de carácter privado que no tiene que someterse a esta publicidad y concurrencia que sí es aplicable al conjunto de las administraciones públicas.
Antes de pasar a los siguientes, creo que había una repregunta. Begoña.
Sí.
Sí, es por confirmar que le he entendido bien sobre el primer tema, la primera cuestión, el tema de grupo empresarial electromédico. Entonces, ¿niega esas contrataciones sin concurso público incluso durante años? ¿Es así?
Es que es lo que yo le puedo informar es que el servicio al que se hace referencia lo presta una empresa y fue adjudicataria de la misma que no es la que se cita en esa información y, por tanto, es desmentible como tal. Ya no que se haya hecho a través de un procedimiento determinado, sino que ni siquiera el adjudicatario fue la empresa a la que se menciona esa información. Que nada hubiera tenido de particular que lo hubiera sido, porque cualquier empresa se puede presentar en condiciones de igualdad con el resto.
Perdón, ahora sí, vamos a pasar entonces a Soria Noticias. Encarna Muñoz, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Los trabajadores de la fábrica de Siemens Gamesa en Ágreda se manifestaron ayer para mostrar su temor ante una situación que, bueno, no se les ha anunciado porque no se les ha anunciado nada, pero creen que puede derivar en el cierre de la fábrica. Estos trabajadores, además de otras exigencias que hacen a la empresa, piden a la Junta que se involucre para que se garantice el futuro de una planta que resulta vital para la supervivencia de muchos pueblos, no solo de Soria, sino también de Aragón, de La Rioja o de Navarra. No sé qué se les puede decir. Muchas gracias.
Es verdad que estamos ante una situación de ERTE de esta empresa, que es un ERTE de ámbito nacional porque afecta a plantas en varias comunidades autónomas. No consta que, al menos dentro de Castilla y León, que tiene varias plantas, esté previsto aplicarlo en el caso de Soria. Pero, a pesar de que el ERTE es de ámbito nacional, ante la pregunta de que se pide que se nos implique por parte de la Junta de Castilla y León, nosotros sí lo vamos a hacer. Y está previsto que la delegada territorial de la Junta de Castilla y León se reúna con el Comité de Empresa este próximo lunes. Se reunirá con el Comité de Empresa y veremos a ver en qué medida le podemos ayudar, podemos apoyar y podemos buscar una solución. La mayor parte del impacto se realiza fuera de Castilla y León, pero es verdad también que dentro de Castilla y León hay varias plantas de Siemens Gamesa, están la ubicada en Soria y están dos en la provincia de Burgos, y no consta que la de Soria esté afectada por este expediente nacional, pero nosotros sí tendremos esa reunión y sí nos implicaremos en intentar buscar fórmulas o colaborar y ver alternativas, sabiendo, como sabemos, lógicamente, que este es un caso de una empresa con un problema de ámbito nacional y que excede a una única comunidad autónoma.
Nos vamos ahora hasta León. Carlos Domínguez, de ILEÓN, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días. Hola. Respecto a las novedades del carnet de familia numerosa, de antemano pido disculpas si se ha comentado o lo pone en la nota y no lo he visto. Simplemente saber en qué plazo se va a poder hacer efectiva esta novedad, de estos cambios que han anunciado hoy. ¿En qué plazo las familias van a poder saber cuándo se va a poder evitar un montón de trámites para la mayor parte de sus miembros? Y respecto un poco a la actualidad, ha trascendido una serie de problemas técnicos en varias calderas que ha coincidido en la capital leonesa esta última semana, que ha dejado, pues, en algunas de las jornadas temperaturas de 10 grados, de 12 grados, de 15 grados, muy bajas en muchas de las aulas de instituto, por un lado, de colegio, por otro. Con una valoración, es lo que buscaba de la Junta de Castilla y León respecto a estos problemas, que son averías puntuales, pero sobre todo lo que reclaman, que es una mayor inversión, precisamente en tiempos de eficiencia energética y de mejoras, además muy subvencionadas por parte de la Unión Europea y de todas las administraciones, reclaman, pues, esas inversiones más ambiciosas en cambiar las obsoletas maquinarias que están dando problemas sistemáticamente. No sé si existe algún planteamiento de la Junta, algún plan en este sentido para garantizar que no se dan tan a menudo estos problemas. Gracias.
Sí, en el caso de las familias numerosas, es desde la entrada en vigor del decreto. Para las familias nuevas que lo soliciten, irán ya con este nuevo carné, sin ese periodo de renovación cada 5 años, y para las familias que ya tienen el carné, las que ya están reconocidas actualmente como familias numerosas, la primera vez que soliciten esa renovación, se les dará ya el nuevo carné con ese periodo de vigencia que no es necesario renovar.
Y en el caso que usted plantea, es cierto que la Junta de Castilla lleva haciendo inversiones muy importantes en materia de renovación de la climatización y más eficiente en todos nuestros centros públicos. Lógicamente, en el caso que usted plantea, que es un par de casos en lo que tiene que ver a un centro que gestiona la Junta de Castilla y León, cuanto antes tomaremos las decisiones para reparar las averías y mejorar las instalaciones de climatización en este centro, y en lo que no sea competencia de la Junta de Castilla y León, por ser titularidad municipal, pues colaboraremos con el ayuntamiento correspondiente para intentar buscar una alternativa. Hay que pedir, naturalmente, disculpas, lógicamente, a las familias y a los alumnos por estas averías que se hayan podido producir, y nuestro deseo es poderlo resolver lo antes posible. Y en relación con una de las preguntas que se planteó antes, creo que la planteó Álvaro, ¿cuándo estaba previsto que funcionara la plataforma del SACIL? Me comunican que está previsto en el año 2026. Procederemos a su adjudicación, lleva un tiempo, naturalmente, pero en función de los plazos y aún preveyendo algún decalaje para las pruebas que hubiera que realizar, está previsto que en el próximo año esté funcionando esta nueva plataforma del SACIL, en 2026.
Bien, pues cerramos este capítulo en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Sí. Yo, en primer lugar, respecto a... ha dicho que han cogido de rehenes a los usuarios del tren y demás. Bueno, sabiendo que había rehenes, no les ha importado nada disparar, ¿no? Lo digo porque en Zamora hay mucha gente que ha optado por venirse a Zamora manteniendo el trabajo en Madrid, y la verdad es que estaban... ha sido una mañana caótica. Bueno, las preguntas que tenía previstas eran las siguientes. ¿Cuál es la postura de la Junta respecto a la cuestión de aguas para una planta de hidrógeno de la masa de agua de Villafáfila? Lo digo porque las declaraciones del delegado de la Junta parecían entrever que estaba en contra, las de la consejera de Industria que están a favor. ¿Cuál es la postura de la Junta respecto a este tema? Y otra, respecto al plan de la raya, Minchao, a preguntarle por la carretera de Puebla, Río Nor, y siempre echaba balones fuera, de repente aparece en la raya y como que hubiera un proyecto ya hecho de 12 millones. No sé si nos podía contar un poquito este tema y qué le parecen las alegaciones que se han producido en el periodo de gobierno abierto que hasta el plan se van a tener en cuenta alguna. Muchas gracias.
Pues bien, plantea tres cuestiones. En primer lugar, es verdad que el tema del ferrocarril no es competencia nuestra, pero nosotros tenemos un convenio firmado con Renfe, en función del cual aportamos ese 25% para los viajeros recurrentes de la alta velocidad, en el caso de que estén empadronados en nuestra comunidad autónoma. Mientras han existido alguna de las bonificaciones nacionales, pues este 25% podía notarse menos, pero ahora que han desaparecido esas bonificaciones de ámbito nacional, pues son las que quedan, las nuestras, y por tanto se va a notar más, se va a ver su integridad. Si hubiera alguna incidencia en el tema de sacar el bono, pues sería bueno conocerlo, porque lógicamente en la comisión de seguimiento que tenemos con Renfe lo podemos plantear para que Renfe lo pudiera corregir. Naturalmente la venta de billetes la realiza Renfe, pero la idea que tenemos nosotros es procurar evitar estas incidencias, favorecer su conocimiento y, por tanto, que el conjunto de los ciudadanos se puedan beneficiar siempre y cuando cumplan las condiciones. Y esas condiciones son estar empadronado en nuestra comunidad autónoma y ser viajes recurrentes, no un billete aislado, sino ese viaje recurrente, y nuestra idea es seguirlo manteniendo. La segunda cuestión que usted plantea es en relación con una planta de hidrógeno. Nosotros, lógicamente, hay una solicitud. Esa solicitud tiene un trámite informativo y ese trámite para llevarlo a cabo exige una serie de informes. El primero de los informes es el de la Confederación Hidrográfica del Duero, que se ha obtenido con una serie de límites al volumen de agua, y existirá luego lo que es la declaración de impacto ambiental, que lógicamente también, en el caso de ser negativa, daría finalización al expediente, y en el caso de ser favorable podría incluir algunas limitaciones a la utilización del agua y, por tanto, restricciones a la misma. Les iremos informando, lógicamente, de los trámites administrativos en relación con esa planta de hidrógeno que se está planteando en la provincia de Zamora. Y la última de las cuestiones, el plan de la raya, se sometió ya a información pública, lo presentamos para que fuera informado al conjunto de los ciudadanos, que será el objetivo del presidente de la Junta de Castilla y León ya el año pasado, en el año 2024. Le confirmo que, efectivamente, la carretera a Río Nor se incluye dentro de ese plan de la raya y se incluye con una previsión de inversión de 12 millones de euros. Así se colgó con transparencia en la página web de la Junta de Castilla y León y la llevaremos a cabo. Se incluye para Zamora esta importante actuación que usted cita y también lo que se ha dado en llamar el Camino del Lobo, que también es una inversión muy importante y que figura en ese borrador inicial del plan de la raya que está sometido a información pública. La información pública se hace para conocer la opinión del conjunto de los ciudadanos y, lógicamente, para que presenten sugerencias, propuestas. Iremos analizando cada una de ellas individualmente y, por tanto, responder ahora a todas ellas será difícil porque, lógicamente, la respuesta no es algo en colectivo y con el mismo formulario para todos, sino individual y en función de la solicitud que se haga. Lo importante es nuestra vocación de disponer de este plan y de disponerlo con el máximo nivel de consenso y de participación posible. La participación queda demostrado en el hecho de que hemos dado estos plazos, de que se están recibiendo sugerencias, y también nuestra voluntad de comprometernos que algunas de las principales actuaciones que históricamente se han demandado, y usted citaba esta carretera a Río Nor, pues están incluidas dentro de ese plan de la raya para realizar durante el periodo de vigencia del mismo.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.